Queridos oyentes, estamos de vuelta con nuestro estudio del libro de Gálatas. Está con ustedes Christopher Matix y ya estamos entrando al medio del capítulo 3. En esta oportunidad nos toca estudiar Gálatas 3, del versículo 10 al 18. La segunda parte de este estudio en el capítulo 3 de este gran libro de Gálatas. Se van a acordar, lo que han estado escuchando esta serie, que he dicho que este libro fue escrito por el apóstol Pablo unos cuantos años después de su primer viaje misionero, porque hubo un problema en la iglesia de Gálatas, mejor dicho, las iglesias de Gálatas, que eran varias iglesias en distintas ciudades. El problema era que entraron unas personas llamadas los judaizantes, que comenzaron a enseñar que uno es salvo por gracia y por obras. Y el gran tema del libro es, ¿soy salvo por gracia o por gracia y obras? Y claramente Pablo dice, solamente por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Como él dice en Efesios 2, 8 y 9, en Gálatas, en todo el libro, él lo define mucho mejor. ¿Saben algo interesante? Es que para Martín Lutero, el gran reformador de hace unos 500 años, el libro de Gálatas fue el libro más importante y más impactante en su vida personal. Y también para derrumbar la iglesia romana católica y sus tradiciones, sus reglas y sus ritos, los cuales decían ellos que eres salvo por la iglesia, por seguir las reglas, las normas y los mandamientos que ahí están, lo que se llama tradiciones. Martín Lutero usó la palabra de Dios y específicamente el libro de Gálatas para romperse de la iglesia romana católica. Y hay grandes pasajes aquí donde el apóstol Pablo usa la lógica, ejemplos bíblicos y usa distintos modos para persuadir a sus oyentes de dejar atrás la ley para seguir la gracia, que la gracia ha sobrepasado la ley y no es necesario la ley para la vida del cristiano. En realidad no aporta nada, solamente aporta un conocimiento de qué es la verdad, quién es Dios y qué es el pecado. Pero no me puede ayudar a ser salvo, ser más salvo o poder mantener mi salvación en el estado espiritual, ¿verdad? Bueno, en el tema anterior vimos cómo el apóstol Pablo habló acerca de su falta de conocimiento, que ellos se dejaron llevar tan fácilmente y les llama insensatos. Palabras muy fuertes, pero por amor a ellos, él les dijo, ustedes estaban en mal camino y siguen en mal camino. ¿Por qué han caído de la verdad en la cual antes estaban tan seguros? ¿Quién les ha quitado su libertad? En fin, y con esto dicho, él entra entonces al capítulo 3, versículos 10 al 18, el libro de Gálatas. Hagamos lectura aquí. Como le dije, Martín Lutero usó mucho estos pasajes para defenderse. Y este pasaje también sería muy importante para él, como también no es para nosotros hoy en día. Y vale la pena estudiar estas palabras del apóstol Pablo en Gálatas 3, 10 al 18. Hagamos lectura. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibásemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Siguiendo versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo usa un argumento lógico bastante fuerte, diciendo la ley vino después de la gracia, o mejor dicho, la promesa hecha a Abraham, la bendición por medio de Abraham a todo su pueblo, por medio de su simiente, y su simiente es Cristo. Entonces la enseñanza aquí es que la promesa y la gracia en realidad tienen mucho en común, porque ambos son cumplidos por el Señor Jesucristo. Bien, entonces para entender este pasaje tenemos que entender qué es un pacto. Bien, el tema en esta oportunidad es Cristo, el cumplimiento de los dos pactos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento incluyen pactos. Estos son pactos de Dios con el hombre, con distintos grupos, en distintos tiempos y funcionan de diferentes maneras. Bien. Miremos cuáles son los pactos, bien, en la palabra de Dios. Los pactos incluyen, para empezar, el pacto de Dios con Noé y con todo el mundo. El pacto noéico, lo llamamos, es cuando Dios promete a Noé que nunca más destruiría el mundo con aguas. Aunque sabemos que en el futuro Dios lo destruirá el mundo con fuego, pero nunca jamás lo hará con agua de nuevo. En fin, esto fue la promesa con Noé. Y la señal del pacto, ¿cuál fue? Fue el arco iris, ¿verdad? Cada vez que vemos el arco iris nos acordamos que Dios perdonó a la tierra de su gran pecado por salvar a algunos. En vez de matar a todos, algunos fueron salvados. Y también una promesa de nunca más hacer un diluvio mundial. El siguiente pacto es el pacto de Dios con Abraham. Esto es lo que aquí habla el apóstol Pablo. Dice el pacto abrámico. Bien, el pacto abrámico era de Dios con Abraham y era una promesa que Dios le hizo a Abraham que su descendencia será eterna y que su pueblo siempre tendrá tierra que llamará su país y que eternamente tendrá descendencia. Y sería una descendencia que sea sin números, ¿verdad? Sea impresionantemente grande el número de personas que saldrán de la familia de Abraham. Otro pacto sería el pacto con Moisés. Dios con Moisés se le llama el pacto mosaico o el pacto con Moisés. Y esto es cuando Dios en el monte Sinaí hace un pacto con Moisés y dice, si ustedes siguen mis reglas, yo les bendigo. Y las bendiciones eran impresionantes, muy grandes, de siempre iban a ganar todas sus batallas, tener bendición, bendición monetaria, espiritual. En cualquier ambiente existía algo de bendición para la gente judía si ellos seguían su parte. Otro pacto incluía el pacto de David, Dios con David, el pacto davídico lo llamamos, ¿verdad? Este pacto era una promesa de Dios con David. Decía que siempre existiría un rey sobre el trono, eternamente un rey sobre el trono. Y entonces el último pacto es el nuevo pacto. El nuevo pacto profetizado en Jeremías 31 y cumplido en la persona de Cristo Jesús. Cuando Él dice, aquí está la sangre de mi nuevo pacto, el cual yo haré con ustedes. Y el pacto es una promesa que vendrá el Espíritu Santo a morar en nosotros, salvación perpetua por medio del sacrificio de Cristo y confirmado en la muerte de Cristo y la resurrección. Bien, algunas cosas tienen en similar todos estos pactos. Número uno, cada pacto tiene una señal o una forma de distinguir cuál es el pacto. El pacto de Noé, el arco iris. El símbolo del pacto con Abraham es la circuncisión. El pacto con Moisés también tiene una señal, sería la ley o los 10 mandamientos escritos en piedra. El pacto con David sería un poco más complicado de distinguir cuál es la señal o el símbolo, pero quizás pondríamos ahí una corona de un rey. Y finalmente, el nuevo pacto tiene la señal del pan y el vino, lo cual celebramos en la cena del Señor o la Santa Cena. Bien, entonces ahí están los pactos. Todos los pactos también, a excepción de uno, tienen otra cosa en común. Son incondicionales. Bien, cada pacto es incondicional, donde Dios dice yo haré y el hombre no tiene que hacer nada. Esto es de suma importancia. Significa que nada de lo que el hombre pueda hacer puede cambiar, anular, añadir este pacto. Lo más importante es que no se puede romper. La promesa de que Dios no va a destruir el mundo con un diluvio es una promesa perfecta que no se puede romper, ni cambiar, ni añadir. Como aquí dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 15, cuando un pacto es confirmado, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cuándo más con el pacto divino? ¿Verdad? Él usa un ejemplo humano, que también los humanos tenían pactos. Y cuando uno lo ratificaba delante de un juez, testigos decían, no se cambia esto. Bueno, los pactos de Dios con el hombre eran incondicionales. Dios prometía bendición, protección, promesas, y decían, no hay nada que pueda cambiar esta realidad. Ahora les dije que hay una excepción, ¿verdad? La única excepción es el pacto de Dios con Moisés. Este es un pacto condicional, no incondicional. Un pacto condicional en esta manera. En que Dios dijo, si ustedes me obedecen y toda la ley lo siguen sin excepción, entonces yo les bendeciré. Un gran ejemplo sería cuando están los israelitas preparándose para entrar a la tierra prometida y están por tomar la ciudad de Jericó, una gran ciudad. Y ahí aparece el ángel del Señor. Cuando dice el ángel del Señor, siempre es una clara forma de reconocer al Señor Jesucristo en forma preencarnada. Y el Señor Jesucristo está ahí con el nombre el príncipe del ejército de Dios, o el comandante del ejército de Dios, ¿verdad? Y Josué llega ahí y le pregunta, después de haber sacado sus sandalias y adorado a este ser, quien es Cristo, Dios mismo, antes de venir al mundo, le dice Josué, ¿estás con nosotros o en contra de nosotros? Y le dice el ángel del Señor, no, pero como el príncipe del ejército de Dios estoy aquí. ¿Qué está intentando decir ahí el Señor Jesucristo en forma preencarnada? Bueno, solamente por medio del pacto de Moisés se puede entender este dicho. No estoy ni para ni en contra de ustedes. Si ustedes obedecen a Dios, va a haber victoria. Justamente en el siguiente evento que iba a ver Josué, las paredes de Jericó caen porque todos obedecen perfectamente la voz de Dios y son victoriosos sobre una gran ciudad. Y todos dan gracias a Dios. Entonces, ¿quién hizo este trabajo? El ángel del Señor. No lo hizo las trompetas. No era que el aire movió y se cayeron las paredes. No, era el poder de Dios que bajaron las paredes. Porque obedecieron la voz de Dios. Pero entonces Dios había dado una regla. Una pequeña cosa que tenían que hacer. ¿Se acuerdan? Era que no podían tomar nada del luto de esta ciudad de Jericó para ellos mismos. Y tenían que darlo todo ahí. Bueno, había un hombre llamado Acán que tomó un poco, siendo avaro, y lo escondió pensando que Dios no lo iba a encontrar. Entonces fueron a la ciudad de Ai y entonces atacaron. Y miles de hombres murieron y dijeron, ¿por qué hemos perdido? Y Dios ha dicho, porque hay pecado entre ustedes. Qué curioso, ¿por qué? Porque la ayuda de Dios era condicional. Era condicionada en la obediencia de su pueblo. Si ellos obedecían, tenían victoria. Si desobedecían, tenían pérdida de personas y la batalla iba a ir en contra de ellos. Un pacto condicional. Les ayudo si ustedes me obedecen. Bueno, ¿cómo les fue a Israel en el tiempo de los jueces? El tiempo de los reyes. ¿Bien o mal? Generalmente mal y muy mal. ¿Por qué? Porque ellos desobedecían a Dios, rompían las leyes, seguían falsos dioses, erraban todo el tiempo. Y Dios dice, ustedes merecen muerte, disciplina, y entre eso también fueron mandados 70 años a Babilonia. ¿Por qué? porque desobedecieron la palabra de Dios. Rompieron el pacto. Su lado del pacto era obedecer la ley. No lo podían seguir. Entonces, esto es uno de los pactos al que hace referencia el apóstol Pablo en Gálatas 3. Pero también hay otro pacto. Es el pacto de Abraham, ¿verdad? Este pacto es un pacto incondicional. Si ustedes ven, por ejemplo, en Génesis 15 y entre otros lugares, vemos cómo el pacto se confirma. La historia en la palabra de Dios detalla cómo Abraham preparó todo para un pacto, como era entre humanos, y lo que hacía la gente es que preparaba animales, ¿verdad? Animales bien especiales, de los mejores que ellos tenían, y agarraban esos animales, entre ellos toros, también ovejas. Y entonces agarraba el animal y lo partían en medio. Y ponían a la izquierda una parte, a la derecha otra parte de este animal. Digamos la vaca, también el chivito, quizás también la ovejita. Ahí estaban puestas, izquierda, derecha. Esto era lo que era costumbre en la cultura del Medio Oriente en ese tiempo. Y la forma de que tú ratificabas un pacto, la forma de que pensaba que Abraham iba a ratificar este pacto, es que él iba a caminar con Dios junto por el medio de estos animales. Iban a llegar entonces al final a un altar, iban a sacrificar un animal y entonces el pacto se ratificaría. Ahora, ¿por qué se rompían o se cortaban, mejor dicho, estos animales en dos? Para decir, si yo no sigo lo que yo he prometido hacer de mi parte del pacto, digamos, yo he prometido algo que yo voy a hacer, si yo rompo mi parte, anulo, cambio, añado al pacto, entonces que Dios sea mi testigo, que Él haga conmigo como nosotros hemos hecho con estos animales, que me partan en dos, que me maten. Entonces era muy serio, un pacto no se rompía, no se le añadía, no se lo invalidaba. ¿Bien? ¿Pero qué ocurrió en el tiempo de Abraham? Dios dice, le hizo a Abraham dormir. Y en ese tiempo, Dios pasó por en medio de los animales, con fuego, llegó al altar, puso un sacrificio y él mismo ratificó solito el pacto. El pacto que se llama la promesa, ¿verdad? La promesa de un hijo, la promesa de bendición a todo el mundo y la promesa de tierra que perpetuamente pertenecerá a los judíos. Este pacto, hoy por hoy, sigue adelante. Pablo entonces va a hablarnos un poco acerca de este pacto en Gálatas capítulo 3. Lo que él quiere hacer ahora, el punto que él quiere hacer es hacer la distinción entre dos pactos. El pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Los otros pactos ahora vamos a olvidarnos y vamos a centrarnos sobre estos dos pactos. Estos dos pactos fueron ratificados y también puestos en marcha por el Señor Jesucristo. Él dio inicio al pacto de Abraham y puso final al pacto de Moisés. Una cosa importante para reconocer es que estos dos pactos eran distintos en uso, ¿verdad? Que un pacto seguía hasta que se cumpla. El pacto de Moisés era válido hasta que Jesús lo cumpla, ¿verdad? Jesús, dice la palabra de Dios, que lo cumplió toda la ley a perfección. Dice también Jesús en los evangelios, yo no he venido a invalidar la ley, yo he venido a cumplirla. Entonces, aquí habla el apóstol Pablo. Versículo 10, Gálatas 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, dice él, si la salvación viene, podría venir por obras, por seguir las reglas en la ley, entonces la salvación se puede tener sin Cristo, ¿verdad? Pero dice, ahora si yo intento seguir la ley, pero rompo una parte más mínima de la ley, ¿qué soy? Maldito, maldecido. Esto es parte de la promesa que sale en el pacto de Moisés en Deuteronomio 27, 26. La estipulación decía que si tú no sigues una parte más mínima de toda la ley, eres condenado, maldito. ¿Qué significa la palabra maldito? Una palabra que hoy en día se usa quizás como una palabrota, una palabra muy fea para usar en la calle. Pero Dios aquí, por medio de Pablo, lo usa. ¿Qué significa literalmente maldito? Significa condenado al infierno. Cuando Dios dice que el que intenta llegar al cielo por la ley, pero rompe la ley más mínima, dice que esa persona es maldito, condenado eternamente al infierno. Entonces, ¿Quién es condenado al infierno? Cualquier persona que quiere llegar a Dios por obras. En realidad, todo el ser humano sin Cristo, sin que pone su fe en Cristo, es condenado a muerte. Porque está escrito, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, este es maldito. Todas las cosas escritas en la ley. Impresionante. Entonces, concluye Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que el justo por la fe vivirá, no por obras, por la fe, no por la ley. Esto viene de Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Hice referencia al inicio de Martín Lutero. Para él era muy importante intentar seguir la ley, intentar seguir las reglas, las normas, ser perfecto y no pecar. Pero cuando él leyó en Romanos 1:17, donde estaba esta frase sacada de Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá, cambió su mundo. Le abrió la mente, como decir, le prendió el foco en la cabeza, ¿verdad? Dijo, ya entiendo, el justo, el que es perfecto delante de Dios, no por obras, pero por fe vivirá. ¿Y fe en quién? Fe en el Señor Jesucristo. Dice que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere todas estas cosas, vivirá por ellas. Esto proviene de otro pasaje de la palabra de Dios, donde dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces la Biblia dice que, claro, si tú sigues la ley a perfección, puedes vivir por la ley. Pero ¿quién puede seguir la ley y vivir por ella? Nadie, a excepción de una sola persona. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Por eso Jesús sacó provecho de la ley. Porque la ley decía, el que sigue la ley perfectamente puede ser salvo por la ley. Jesús siguió la ley perfectamente. No erró en ninguna partecita. No rompió ni una parte de la ley. Y él entonces fue visto como perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. El justo por la fe vivirá. Jesús, pero, siguió la ley, porque él, siendo perfecto, podía, a contraste a cualquiera de nosotros. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, todo aquel que es colgado de un madero es maldito. Este es un pasaje bastante difícil, sin duda alguna. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque se hizo maldición en nuestro lugar. ¿Se hizo maldición porque él era pecador? No. Porque él voluntariamente se hizo maldición, se hizo maldito, se hizo odiado, rechazado por Dios. Dios le dio la espalda. En fin, podríamos hablar bastante acerca de esta realidad. Este es un gran misterio, sin explicación. Dios hizo algo aquí que no entendemos. Otro pasaje que habla en forma similar es 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Él cargó el pecado de todo el mundo sobre su persona. Esto lo dice, por ejemplo, 1 Pedro 2:24. También lo dice Isaías 53 en varios lugares. El que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. ¿Por qué? ¿Él era pecador? No, él era nuestro sustituto. En fin, entonces aquí el apóstol Pablo entra a otro tema bastante amplio, bastante difícil, pero muy importante también de reconocer, que Cristo se hizo maldición para que yo no tenga que ser maldecido. Él sufrió como si fuera el infierno en mi lugar. Ahora, solamente temporalmente, él no quedó en el infierno. Ahora, la discusión a veces viene si él fue o no al infierno. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué fue? Pero sin duda alguna, él sufrió la totalidad de toda la ira de Dios. Y él pagó nuestro pecado. Él tomó la ira de Dios. Él fue nuestra propiciación. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Cristo nos redimió, nos compró, pagó el precio del pecado, de la maldición de la ley. ¿Por qué? Si Cristo no viniera, yo estaría maldito bajo la ley. Cualquiera que intenta llegar a Dios por seguir las reglas, las normas de la ley, es maldito. Eso va para cualquier persona que piensa que es salvo por obras. Es maldito, destinado al infierno. Arrepiéntase de sus disque buenas obras, porque no las son. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que por la ley nadie será justificado. Que Cristo también dice, versículo 13, nos redimió la maldición de la ley. Entonces, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibásemos la promesa del Espíritu Santo, parte del nuevo pacto, ¿verdad? Que Cristo nos trajo el Espíritu Santo. Entonces dice, este nuevo pacto es el pacto que Dios prometió a Abraham y fue cumplido en Cristo. Y que esto no puede cambiarse, ¿por qué? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice a las simientes, como si fueran todos los judíos, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente singular, la cual es Cristo. Dice aquí que el pacto que Dios hizo con Abraham iba a confirmarse con todo el mundo por medio de una simiente, y específicamente parte de la promesa que hizo Dios a Abraham era: yo te haré a ti bendición a todo el mundo por medio de tu simiente. Esto es muy importante. El mundo entero ha sido bendecido por Cristo. Les pregunto a ustedes, ¿el evangelio de la buena noticia que Cristo murió por los pecados de los hombres ha llegado a todo el mundo? ¿Ha sido bendición a personas en cada país, de cada parte del mundo? Absolutamente, sin duda alguna. Y lo que los judíos querían para ellos solamente, querían solamente su religión y su gente y sus bendiciones, Dios lo trajo para que todo el mundo pueda escuchar el evangelio y venir a salvación. Otro punto más hace el apóstol Pablo. Dice, esto pues digo, el pacto que previamente fue ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí está el argumento lógico. Dice, el pacto hecho con Abraham era incondicional y no se podía romper, ni cambiar, ni invalidar. Al igual que el pacto de Moisés. Aunque el pacto de Moisés era condicional y también podría tener fin, porque era condicional. El pacto de Moisés y el pacto de Abraham son distintos, tienen distintos propósitos. Vamos a ver en el siguiente tema por qué Dios dio la ley al hombre. Si no me puede salvar la ley, ¿para qué hay la ley? Pero una cosa es clara. La promesa, la cual Cristo cumplió 2000 y más años más tarde, fue dado a Abraham y no podía romperse. Esto es el punto que hace Pablo. Muchos judíos decían que la promesa hecha a Abraham como que era invalidada porque vino la ley. Que la ley sobrepasaba la promesa a Abraham. Pero dice Pablo, de ninguna manera, es incondicional, es imposible. Y Abraham claramente fue prometido que él sería contado como justo, no por sus obras, porque no tenía ley para seguir, ¿verdad? ¿Cómo podía ser una ley que no existía? ¿Cómo podía ser salvo por la ley cuando la ley no existía? ¿Entienden el argumento? Es muy obvio ahí. No se puede ser salvo por algo que no existe, pero claramente Abraham fue perdonado sus pecados por la promesa, no por la ley. Y esa promesa por Cristo se ha expandido a todo el mundo. Entonces dice, la herencia no es por ley, es por promesa. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La ley es condicional, la promesa incondicional. La ley tuvo su tiempo, su importancia y sigue teniendo importancia, pero no me puede salvar, no me puede regalar salvación. Ahora un punto más. La promesa que Dios dio a Abraham se ha ratificado para que todo el mundo sea bendecido por esto, por medio de Cristo. Hoy por hoy, cualquiera que viene a Cristo y pone su fe en la obra de Cristo es salvo de todos sus pecados pasados, presentes, futuros y dado el Espíritu Santo para batallar contra el pecado, ¿verdad? Una cosa más, ese perdón de pecados es incondicional. ¿Qué significa eso? Que Dios dijo, yo perdono al hombre. Y no hay nada ni nadie que pueda quitarme mi salvación. Su salvación es incondicional. Porque la promesa es incondicional. Y porque Cristo y su sacrificio es el único que dijo, yo voy a hacerlo y yo no hice nada. Usted no hizo nada, Cristo hizo todo. Entonces la salvación que uno tiene es incondicional. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro estudio en el siguiente tema. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Christopher Mann.